hasta que vuelvan los abrazos de lunes a viernes de 10 a 12 y nos metemos de lleno en la columna de este día miércoles, columna que arrancó la semana pasada, columna a cargo de los compañeros de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, que tuvo la referencia de Julio Gambina la semana pasada, hablando de economía, y hoy que viene en la voz de Daniel Campione, politólogo e historiador, integrante de la FISIP, al quien ya tenemos en comunicación, le damos la bienvenida y el saludo inicial. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Cómo estás? Bien.
Hoy la clave de la columna, por lo que tenemos, tiene que ver justamente con algo que mencionamos al principio del programa y que tiene que marca una serie de convulsiones en Latinoamérica, recientemente en Colombia, pero que atraviesan toda la región.
Sí, en efecto. Desde 2019, por lo menos, se puede rastrear más atrás, pero vivimos un ciclo de rebeliones que han afectado los países más variados, desde Haití en el Caribe hacia abajo en el continente, que tuvieron un epicentro muy notorio en Chile, pero hubo episodios en la propia Colombia, en Perú, muy recientemente en Paraguay, en fin, en Ecuador, el movimiento indígena. Estos movimientos populares de rebelión parecieron detenerse al compás del avance de la pandemia. Ya vemos hoy que resurgen con mucha fuerza y en algún caso, como es el de Colombia, ya se está hablando de un movimiento sin precedentes en la historia reciente del país. Estos son movimientos en los distintos países que conjugan el descontento con el azote de las políticas neoliberales, la impugnación a democracias que son vistas como mentirosas, donde solo se dirimen intereses entre los sectores de la clase dominante. En estos movimientos late el reclamo de clases y sectores postergados desde hace mucho tiempo, desde siempre. Aparecen los indígenas, aparecen los afrodescendientes, el movimiento de mujeres, por supuesto trabajadores formales o precarizados. En el caso de Colombia estamos viendo un gran comité de paro nacional y otras organizaciones que se integran allí o que siguen un sendero autónomo, pero todas las observaciones coinciden en que es una gran pluralidad, una gran diversidad de rebeldías, de descontentos, que están siendo enfrentados con la más cruda represión por parte del Estado, ¿no? Un Estado con las nefastas características que tiene el colombiano, que lleva décadas de contrainsurgencia, de violencia institucional en todas sus variedades, que habla de una guerra permanente, con la excusa del combate al narcotráfico ha producido masacres, los paramilitares, en fin, un panorama más que sombrío.
Sin duda, y no es menor, en todo caso, el historial de violencia política en Colombia, digo también para enmarcar cuál es la respuesta desde las movilizaciones sociales. Otra característica, quizás, no sé si compartís, de la convulsión o del conflicto colombiano reciente, tiene que ver con cierta organización que hay detrás de estos paros que se fueron convocando. Muchas veces Latinoamérica termina respondiendo casi por hartazgo a las opresiones constantes, pero con procesos de organización no tan claros. Me parece que el caso colombiano marca algo distinto, ¿no? Me parece que hay una conducción política del conflicto que tiene una serie de reclamos muy concretos y es lo que termina sosteniendo estas movilizaciones diarias que se siguen viviendo en el país.
Sí, por empezar, en Colombia se ha formado un comité del paro nacional y la sola figura de un paro nacional declarado como tal y prorrogado y con movilizaciones de gran alcance, está hablando de un nivel de organización, que no se trata solo de una reacción espontánea sino que cientos de miles de personas salen a la calle como parte de un gran movimiento y se, al parecer, se autoperciben como formando parte de un gran movimiento de alcance nacional, por más que tenga picos en algunos lugares como es Cali, pero si uno lee la información desde Bogotá a ciudades muy pequeñas y hasta pueblos y hasta episodios rurales, Colombia está surcada por los reclamos. La movilización fue generada, como siempre ocurre, por un hecho muy importante, pero puntual, de coyuntura, esta reforma tributaria regresiva que exime a los grandes capitales de pagar muchos impuestos y cae con toda la fuerza sobre sectores medios o sobre los pobres, con subas al IVA, con baja del piso para pagar ganancias, etcétera. Pero hay que fijarse que el gobierno amaga un retroceso ya en los primeros días del conflicto, a 2 o 3 días del conflicto, y eso no acalla las protestas. Se sigue en la calle, la represión tampoco logra contener al movimiento, si bien el Estado colombiano ha puesto en juego toda su artillería de grupos antidisturbios y de formaciones especiales que han disparado con balas de plomo contra los manifestantes en muchas ocasiones. Se habla de decenas de muertos producto de la represión, pero el movimiento sigue. Hoy mismo estaba leyendo que están previstas varias movilizaciones en la propia Bogotá. Había varios cortes de calles o de autopistas. No parece que el movimiento se esté debilitando ni se esté dispersando. Hay canales de negociación. Incluso se habla de la mediación de la ONU y de la Iglesia, intervenciones que siempre nos traen un poco de desconfianza, si no es lo que están buscando es una rendición del movimiento popular, pero esas negociaciones tampoco se encaminan fácilmente, sus primeras instancias han fracasado en estos días, y bueno, la calle sigue teniendo la palabra fundamental. Esto, además, hay que tener en cuenta que Colombia es un país que actualmente tiene, según cifras oficiales, el 42% de pobreza, número similar al de la Argentina, por otra parte, y casi el 17% de desempleo. Es decir, que estamos hablando de una situación social muy aguda. El gobierno, con toda la hipocresía del caso, intentó encubrir su política de reformas como una manera de enfrentar la pandemia y de enfrentar las acuciantes necesidades populares. Incluso el proyecto tenía como nombre Ley de Solidaridad Sustentable o de Solidaridad Sostenible, es decir, tratando de recubrirlo de un matiz de ayuda a la población cuando era exactamente lo contrario. Pero no logró, por lo visto, engañar a nadie y la furia popular estalló con toda la fuerza. Habría que sumarle la pandemia también. Colombia tiene más de 70.000 muertos con una población similar a la Argentina, o sea, está igual o peor que nuestro país. El proceso de vacunación es lento y además tenemos un deterioro de la economía a lo largo del año pasado, que no alcanzó las dimensiones de la de nuestro país, creo que estuvo en algo así como entre el 4 y el 6% de la caída del producto, pero de todas maneras es un deterioro considerable para una sociedad que viene afrontando condiciones de mucha desigualdad. Por ejemplo, en un continente de desigualdades como es América Latina, Colombia se destaca en particular por los niveles de desigualdad.
Estamos en comunicación con Daniel Campioni, politólogo, historiador, en el marco de esta columna que nos regala todos los miércoles la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Daniel, vos mencionabas recién el tema de los espacios de negociación, la búsqueda de un acuerdo, la intervención internacional para intentar llegar a una solución institucional, pero da la sensación que el gobierno de Iván Duque en ese sentido está bastante hackeado por las movilizaciones en la calle, por la debilidad propia y las internas que hay dentro de ese bloque conservador de derecha que detenta el poder político, si se quiere, institucional en Colombia. ¿Cómo ves la continuidad de Duque en este sentido? Sobre todo porque no ha amainado su voluntad o su decisión de represión frente a las movilizaciones.
Sí, Duque no pareciera tener un repertorio de respuestas a la rebelión que vaya mucho más allá de la fuerza, del uso puro y duro de la fuerza. De todas maneras, detrás de Duque está Álvaro Uribe, un hombre, una figura sombría vinculada en su momento con el narcotráfico, con los paramilitares, enemigo del proceso de paz con la FARC, pero es político experimentado, tiene apoyo o ha tenido apoyo por lo menos de amplios sectores de la población. Por otra parte, si salimos de las figuras en concreto, el sistema político colombiano es un sistema que lleva décadas de sostenerse en el poder, ha sabido incluso cambiar de partidos de referencia, el de Uribe no es un partido de muy larga data, pero ha mantenido siempre la cobertura de procesos de gobiernos civiles, procesos electorales, multipartidismo, nunca necesitó quebrar abiertamente. La institucionalidad de Colombia tiene todas las grietas posibles, pero nunca se ha necesitado desde los sectores de poder dar, por ejemplo, un golpe militar, lo que hemos visto tantas veces en América Latina. Lo que leía hoy con preocupación es que ciertos sectores ligados al gran capital, dando apariencia de muy escandalizados por la situación, pero están hablando de la posibilidad de que no se logre contener este movimiento y termine habiendo algún tipo de intervención militar. Esto hay que tomar nota. Están abriendo el paraguas. Concretamente eran grandes conglomerados empresarios de origen mexicano que proporcionaban esta versión de la posibilidad de una irrupción de las Fuerzas Armadas. Yo diría que tampoco hay que descartar del todo que se dé algún tipo de salida de Iván Duque, pero que no signifique ni mucho menos el triunfo del movimiento popular, sino una nueva solución, entre comillas, solución represiva y de guerra interna contra las organizaciones populares. Sí.
Te habíamos perdido por un minuto, pero te estamos escuchando. ¿Nos escuchás? Te habíamos perdido por un minuto, pero ahora te recuperamos. Sí. Perfecto, para cerrar esta columna, esta segunda columna de la FISIP. Te agradecemos muchísimo el análisis. Vamos a estar pendiente, acompañando desde este programa, desde la FISIP también, qué sucede en el continente. Y nos reencontraremos con este espacio la semana que viene. Te mando un saludo, Daniel.
¿Me dejás decir una palabrita más?
Cómo no, por supuesto.
Lo que hay que, o algo de lo que hay que rescatar de este proceso, ya termine después como termine, es el paso al frente que ha dado el pueblo colombiano. Una militante, la leí hace un par de días, decía, ya hay una ganancia enorme porque nos hemos vuelto a tomar de la mano en el país y hemos privilegiado la articulación frente a la fuerza opresora. Creo que esa es una reflexión para quedarnos como un insumo fundamental para interpretar y valorar este proceso.
Sin duda, sin duda. Fundamental esta reflexión, sobre todo porque hay que marcar que este tipo de luchas no se trata, no buscan encabezar o no un gobierno, sino generar, en todo caso, un nivel de unidad de estos grandes sectores al margen de los privilegios de acción social permanente, ¿no? Es ahí donde quizás los enclaves populares han tenido mayor relevancia en las decisiones, en las políticas. Y creo que en esto es un buen paso de Colombia en este sentido, lo destacábamos al principio de la columna. Un gusto el análisis y tenerte en esta mañana, Daniel.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes y un placer poder participar de su programa.
Era Daniel Campione, politólogo, historiador, integrante de la FISIP en esta columna semanal que nos regala la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas.